Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Son las 2 y 5, van a ser y 6 en 3 segundos. ¿Qué tal? Una hora menos en Canarias. Bienvenida a la noche de COPE que empieza ahora. Isabel Lobo, ¿y cómo empieza?
Ya, pero ya.
Ya ha empezado.
Pero tú y yo no estábamos de vacaciones ya.
Ah, pues sí, se nos ha olvidado entonces, ¿no?
A ver si esto va a estar grabado a las 2 y 6, 10 segundos, hora menos en Canarias.
Yo lo dudo más que nada porque son y 16 segundos.
Vale, podemos tirarnos así hasta el final.
Yo creo que sí. De todas formas, hoy vamos a vivir una batalla. Yo no sé tú si te has puesto protecciones y cosas de estas.
No, la verdad es que vengo con bastante poca armadura, con lo que ves, con lo puesto.
Claro, bueno, pero lo que pasa es que, ¿sabes qué pasa? Que en cada batalla siempre hay varios bandos y nos tenemos que posicionar.
Ya, pero tú y yo siempre en la misma, ¿no?
Tú y yo siempre en la misma.
Ah,
pero
vale.
Tenemos que elegir cuál.
Teniendo eso claro, está todo en orden, trasnochadores. Vosotros también, en nuestro bando, ¿no?
Eso espero, más que nada porque yo contaba con ellos.
Ay.
Verás tú cómo digan que no.
No entiendo esto, no sé a qué... Si ya me he perdido. El caso es que hay alguien que nos ha hecho una pregunta, trasnochadores, es Santiago Posteguillo. Luego va a estar aquí, en la noche de COPE. Y esto es lo que nos ha soltado, así...
Hola, soy Santiago Posteguillo y he acabado la trilogía de Trajano con la novela La Legión Perdida, donde se ve una lucha entre quién puede más, si Marco Ulpio Trajano o el fantasma tenebroso de la Legión Perdida de Roma.
¿Quién puede más? Tras, pues no lo sé, pero desde luego tenemos que ponernos en el bando el que pueda más. ¿Tú quién dices que es?
Yo pues no lo sé, pero a mí no un tipo idea. Que ha acabado una trilogía a mí me da mucho respeto, ¿eh?
O sea, que de su bando entonces, ¿no? Nos ponemos.
Yo creo que sí, creo que es lo más inteligente de esto.
Sí. Posteguillo entonces, ¿no? Vale, venga, pues ya está, ya sabemos.
Sí, entre otras cosas más nos vale porque me parece que además también la que se va a tener que atar hoy es la delatadora automática.
Ah, sí, ¿y eso? ¿Qué ha pasado?
Sí, pues desde que le hemos hecho el ajuste este y le hemos puesto a un policía, parece que se va moderando.
Sí.
Sí.
¿Pero el policía te ha chivado algo?
Bueno, digamos que lo he escuchado yo antes, pero me gustaría que lo escucháramos todos.
Vamos a ver qué ha pasado porque me estás ya preocupando.
Dale.
Vale.
Este es el delatador automático de la noche de COPE.
Tiene no sé cuántos mensajes nuevos.
Hola, soy Carlos Llorente. Voy a hablaros de un libro que escribí hace 5 años. Habla sobre la pasión de Jesús.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, soy Daniel Ligorio. Estoy aquí para presentaros mi nuevo disco con Warner, que se llama Granados Works for Piano.
Y a escuchar buena música, que es lo que les gusta a los trasnochadores. Atención los alérgicos.
¿Tú sabías que todas las alergias primaverales y la molestia en los ojos y los estornudos los puedes evitar y, es más, los puedes erradicar? Te lo voy a contar en un momento.
¿Para la alergia a la lobo y la arcilla hay algo?
Oye, muchacha.
Oh, ya saltó el policía. It's no big deal. It's no
big. Buenas noches, soy Bárbara Cordero, la coordinadora general de la Asociación Hispania Nostra. Y quería dejaros este mensaje para contaros un poco a lo que se dedica nuestra Asociación de Defensa del Patrimonio Cultural.
Encima no dice ni mi apellido bien, la tía.
Que no se entera, si es que no se entera, ya te lo he dicho, Bárbara, 1000 veces. O sea, y por pero... más que se habla con ella, da igual.
No, claro, como la Che ha desaparecido del abecedario, ella no lo dice.
No.
Es
no.
Que manda narices el tema.
No.
Manda nariches.
Déjalo. No, te sulfures con ella,
bueno,
déjala en paz.
Me alegro de que hayamos por lo menos puesto al policía vigilando, porque es que de verdad... Bueno, que son las 2 y 10, que nadie se duerma, porque en Canarias es una hora menos, así que allí tampoco. Hoy es jueves 24 de marzo, así, en nada, en segundos. Yo pensaba que estábamos el lunes y ahora es jueves.
Oye, qué rápido se nos ha pasado la semana. No nos enteramos, de verdad, trasnochadores. Lo que sí nos queremos enterar es de vuestras peripecias en las redes sociales. Y para eso acabamos de abrir todas nuestras vías de comunicación y os vamos a estar leyendo en Twitter con el hashtag LaNocheTrajana. @lanochedecope es nuestro Twitter. Somos 5.244 trasnochadores y subiendo. A ver si llegamos a ser 5.300 en lo que queda de noche, ¿eh?
Yo creo que sí. De todas formas, a ver si en la batalla va a pasar algo y nos van a eliminar.
No, precisamente por eso. Necesitamos una tuit-tropa.
¡Tuit-tropa! ¡Vámonos, que empieza la noche de COPE!
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Que tengas vacaciones es lo de menos, porque en estas fechas conmemoramos algo muy importante. Conmemoramos la pasión, la muerte y la resurrección de Cristo. Pero la historia de la Semana Santa tiene un principio. Un principio que se recoge en el libro La primera Semana Santa de la historia. Y lo ha escrito Carlos Llorente.
La primera Semana Santa, decimos la original, la que desde que Jesús de Nazaret es condenado a muerte hasta su crucifixión. Pero claro, ¿de qué estaba hecha esa cruz, no? ¿Y cuál fue el menú de la última cena con los apóstoles? Bueno, pues este dato, entre otros, pues lo recoge Carlos Llorente en este libro que acaba de decir Bárbara Archilla, y no se ha querido perder la oportunidad de compartir este momento con nosotros y procesionar por la radio. Buenas noches, Carlos Llorente.
Buenas noches.
Bueno, en este libro recoges datos curiosísimos.
Sí.
No sé por dónde podríamos empezar. Si te parece, vamos a hacerlo cronológicamente, ¿no? Pues
bueno.
Empezamos, si te parece, por el menú de la cena de los apóstoles. ¿Qué se puso en esa mesa?
De la cena, lo que puedo explicar es que se utilizaron dos manteles. El mantel de abajo, el que se ponía para soportar los alimentos, se conserva en España, en una ciudad que se llama Coria. Ahí en la catedral está expuesto el mantel de la última cena.
Así que bueno, lo tenemos aquí, en Cáceres.
Eso es, en Coria. Bueno, pero no es solamente esto, es que en aquella época los judíos utilizaban un segundo mantel para cubrir los alimentos, para que no se contaminasen con los insectos. Se piensa que este segundo mantel que cubría los alimentos es precisamente la sábana santa, la famosa sábana santa de Turín. Y, por lo tanto, la importancia que tiene es que fue testigo de la última cena y luego cubrió el cuerpo de Jesús cuando le enterraron.
Esto es muy curioso, la verdad,
sí.
Carlos. Y háblame de esas flores que se encontraron en la sábana santa, ya que has sacado el tema.
Bueno, esto es un descubrimiento de un científico judío que trabaja en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Ha descubierto, rodeando la cabeza de Jesucristo en la sábana santa, ha descubierto nada menos que 300 pequeñas flores que son originarias precisamente de los alrededores de Jerusalén.
La sábana santa, que recoge datos por todas partes,
sí,
a pesar de todo el viaje que ha hecho por el mundo para investigarse y saber más, ¿no?, sobre su origen. En principio, esto con la sábana santa, con la mesa de la última cena, pero, por ejemplo, el material de la cruz donde crucificaron a Jesús, ¿sabemos de qué materiales estaba hecha?
Lo que es el travesaño horizontal estaba hecho de pino, se llama pino negro, era una conífera, era de pino. Y el palo vertical es de roble.
Mucho tiempo de investigación y de consultas ha llevado este libro, La primera Semana Santa de la historia. Carlos Llorente es el autor y le agradecemos mucho que haya estado en la noche de COPE. Carlos.
Muy bien.
Muchísimas gracias.
Un
abrazo.
Gracias.
Un abrazo.
Gracias.
pues acabamos de conocer muchos más detalles de esta crónica de una ejecución en público. Y estamos hablando de hace más de 2000 años, cuando Jesús de Nazaret fue condenado a muerte en un juicio que hoy en día pues deja, ¿no?, y plantea muchísimas incógnitas legales, ahora que podemos verlas, ¿no?
Y a lo mejor podemos responder algunas, porque son incógnitas que el magistrado José Raúl Calderón ha despejado en su libro Proceso a un inocente. ¿Fue legal el juicio a Jesús? José Raúl Calderón, trasnocha con nosotras. Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
Pues bien, con muchas curiosidades, muchas incógnitas que preguntar, como por ejemplo, ¿dónde tuvo lugar el juicio?
Bueno, al doble proceso al que me refiero en la obra, podríamos hablar de un primer proceso, un proceso judío que tiene lugar ante la autoridad religiosa judía, que ante el Sanedrín, bueno, con alguna particularidad. Y digo particularidad porque el primero en interrogarlo no fue precisamente el sumo pontífice, sino el que ya había dejado de serlo, que era Anás. Y luego, lo que se refiere al proceso romano, se inicia posterior al proceso judío en la fortaleza Antonia, que era la sede del pretorio.
Eso en el contexto, ¿no? Pero José Raúl, ¿por qué se le detuvo?
Quien estuvo realmente detrás de la detención de Jesús, yo considero, por supuesto, el órgano colegiado, el Sanedrín, pero personificado en la figura de Anás. Anás sentía un gran recelo, un gran resentimiento hacia el Galileo, sobre todo por la aplicación y poner en tela de juicio la aplicación de la ley mosaica, el hecho de resucitar a los muertos, curar a los enfermos y sobre todo, por encima de todo, la expulsión de los mercaderes y los comerciantes del templo, que era una fuente de ingresos muy importante para Anás. Anás instiga para la detención del Galileo junto a Caifás, su yerno, que ya es el sumo pontífice, y la detención terminará con ese enjuiciamiento y con la condena a muerte por blasfemia, ¿no?, con las particularidades o las irregularidades que yo veo posteriormente en la obra. Como lógicamente fue, yo no le estaba permitido ejecutar esa sentencia de muerte por el delito de blasfemia, y lo que hace es que lo llevan ante la autoridad romana. Algún autor piensa que es un único proceso. Yo considero que es un segundo proceso el que se inicia ante Roma, porque cuando se le presenta ante Roma, ante el prefecto de Roma, que encarnaba la autoridad, evidentemente para él consideraba que traer a un reo a muerte por un delito de blasfemia, además de naturaleza religiosa, no era lo suficientemente grave identidad como para confirmar y autorizar la ejecución.
Claro.
Y lo que hace el Sanedrín directamente fue cambiar la imputación y los cargos para presentarlo, por tanto, como una persona peligrosa para el Estado de Roma.
Con lo cual
pasaba de ser de un blasfemo a convertirse en un sedicioso, una persona que se atribuye realeza, que era el crimen de lesa majestad, y sobre todo no paga tributo al César, ¿no?
Con lo cual había que condenarle a muerte sí o sí. Esa era la consigna entre ellos, ¿no?
Correcto, sí, vamos, yo estoy totalmente convencido que aunque en cuanto al proceso judío se refiere, no existía un derecho codificado, era un derecho consuetudinario, un derecho de viva voz, de costumbre, que tiempo después sería codificado en el Talmud y como parte de la Mishnah, y que si efectivamente hiciéramos una aplicación analógica en el tiempo, pudiéramos ver serie de irregularidades procesales como que le llevarían a la absolución o incluso a la nulidad del proceso y a la inmediata puesta en libertad. Pero como tú bien dices, no hubiera tardado mucho tiempo en volver a ser detenido y evidentemente a ser nuevamente condenado. Era una persona que molestaba seriamente a la autoridad religiosa judía.
Claro, José Raúl, pero da la impresión de que es que ni siquiera tampoco tuvo el derecho de defenderse, ¿no?
Bueno, en el proceso judío realmente cuando se le detiene y se le interroga por primera vez, que es Anás, que es una de las primeras irregularidades, él le contesta a Anás, él se defiende ante Anás. Es decir, no me puedes preguntar por mi doctrina, no me puedes preguntar por mi comportamiento, por mi forma de actuar, cuando ya sabías que lo venía haciendo. Eso es lo que le interesa a Anás. La contestación del Galileo la responde un guardia del Sanedrín golpeándole duramente, inmediatamente expuesto a disposición de Caifás. Caifás ni siquiera espera a que se reúna el órgano colegiado cuando él ya le está interrogando. Los testigos que comparecen se contradicen entre sí y Jesús se defiende ante las preguntas de Caifás cuando coge la rienda del interrogatorio, y es cuando Jesús dice: tú dices que yo lo soy, cuando le preguntan si eres el rey de los judíos. En lo que se refiere al proceso romano, que era un proceso conforme al formato de aquel momento, que era la cognitio extraordinense, por tres ocasiones se le da la posibilidad de interrogar al prefecto y, por tanto, de Jesús de defenderse. En cierta forma, podemos decir que sí, Jesús con sus respuestas se defendía. De hecho, las respuestas lo que le sirven al prefecto para no haber culpabilidad, pero termina por poner más la presión política que realmente la verdadera función jurisdiccional del prefecto, que termina por condenarlo a muerte.
José Raúl, ¿podríamos enumerar todas esas irregularidades que se cometieron en el proceso?
Bueno, algunas de ellas, ya digo, por ejemplo, en el proceso judío, que no era un derecho codificado, como ya os he comentado, era un derecho consuetudinario, no estaba el Talmud, pero si hiciéramos aplicación analógica, sí podríamos apreciar alguna irregularidad. La detención, el enjuiciamiento, todo el proceso hasta la condena a muerte se hizo prácticamente en unidad de acto. No se esperó a la luz del día. Los testigos que comparecen se contradecían entre sí, llegando a cometer falso testimonio. No estaban ocultos, apostados tras una cortina. Son algunas de estas serias irregularidades. Y sobre todo, Jesús nunca en su respuesta llega a atentar contra la majestad de Dios. Al decir, vosotros decir que yo lo soy, no atenta. Esa irregularidad es la que llevan a esa, entiendo, absolución o nulidad del proceso.
Sí,
en lo que se refiere
claro.
al proceso romano, si me va a preguntar, también es correcto, es decir, es conforme al procedimiento imperante la cognite extraordinem, pero sí llama la atención poderosamente, ¿no?, que durante tres ocasión a lo largo de esa madrugada se le interrogara y no viendo culpabilidad le termina por condenar a pena de muerte. Es cierto que el prefecto de Roma tenía en esa potestad el jus gladi, de detener como de liberar, de condenar como de absolver. Es cierto que la tenía, pero considero que pudo más la presión política poner en tela de juicio su postura y cargo y su autoridad frente al Sanedrín y ante el reo que tenía delante. Y claro, pudo más esa presión que el verdadero desempeño de la función jurisdiccional. Entiendo que hoy día hubiera sido una sentencia poco fundada en derecho y, por tanto, viciada de nulidad, considero.
La verdad es que si a día de hoy tuviéramos que hacernos la pregunta de si fue legal este juicio, ¿qué diríamos?
Que se cometieron serias irregularidades procesales que hubieran llevado, lógicamente, a la puesta inmediatamente en libertad de este hombre o de su absolución. Pero, insisto, no hubiera tardado mucho tiempo en volver a ser detenido.
Qué bien lo explica. A mí me queda una duda y es la de... Entonces, cuando se ejecuta la condena y se lleva a cabo de forma pública, ¿por qué se hace entonces con todos los honores? Desde el punto de vista de la justicia romana, ¿no?, del derecho romano, ¿por qué se excede,
bueno,
¿no?, en esa escenificación de la condena?
Bueno, realmente, más que se le hiciera con todos los honores, digamos, es que tiene también, en ese enjuiciamiento romano, tiene particularidades, ¿no? Es decir, llama poderosamente la atención cómo la flagelación nunca formó parte de la pena muerte. La flagelación tiene lugar durante el propio interrogatorio, es decir, concretamente durante el segundo interrogatorio al que es sometido. Nunca formó parte de la pena por el cual se le condena a muerte. Él se le condena a muerte por la pena de crucifixión. O sea, llama eso poderosamente la atención, ¿no? O cómo se libera a un reo que era Barrabás, intentando con ello aclarar si realmente esta persona es el culpable. En lo que a la crucifixión propiamente se refiere, bueno, el romano era un auténtico experto en la crucifixión, que ya la llamaba Flavio Josefo, la Summa Suplicia, ¿no? El romano como experto crucifica muy hábilmente y sabe a quién crucifica y sabe que al que crucifica debe morir en la cruz. Tanto en la forma de llevar el madero, solamente con el palo transversal, ya que el palo vertical estaba en el lugar del suplicio, los clavos perfectamente en el carpo, en la muñeca, cómo mantenerlo perfectamente en vida en tiempo suficiente y preciso. De hecho, se le aceleran la muerte a los otros dos reos con el crucifragium, rompiéndole las tibias y rodillas. En Jesús no fue necesario. Y sin embargo, cuando José de Arimatea pide el cuerpo del cadáver, hay que asegurarse y lo lancean para darle ese golpe de gracia, ¿no?
José Raúl Calderón, que es autor de Proceso a un Inocente, fue legal el juicio a Jesús. Nos lo ha explicado fenomenal esta crónica, pues, de un juicio que, si hoy se celebrara, no se sostendría por ninguna parte. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, encantado.
Un abrazo.
Saludos.
te mueves estos días? Llévanos en tu móvil.
Vive la Semana Santa desde Roma.
Estamos aquí en el Coliseo, todo
desde Sevilla.
El primero de los pasos de la Hermandad de la Macarena, el
ministerio. Desde Ávila, desde Valladolid.
Plaza Mayor de Valladolid, donde se pronunciará ese sermón de la
Semana palabras. Santa en España y en COPE. Y si pasa algo, te lo contamos.
También en COPE.es, en redes sociales y en tu móvil.
COPE, estar informado.
Tras la publicación de su anterior trabajo, Rhapsody in Blue, una aproximación muy personal al repertorio de Gershwin, despertaba el interés del público y de la crítica, y hoy viene con un nuevo disco centrado en la obra del genial compositor español Enrique Granados, de cuyo fallecimiento se cumplen hoy 100 años.
Hay que decir, trasnochadores, que se la hemos liado, pero bien, porque ahora mismo está aquí con nosotros, pero dentro de unas horas se tiene que ir, tiene que viajar, porque tiene una actuación muy importante. Para que lo tengáis y lo retengáis en vuestra memoria, es uno de los pianistas con más proyección del panorama nacional. No hay repertorio que se le resista. ¿Asiente o no asiente? A ver, le miramos.
Bueno, al menos intento que no se me resista.
Y ha recorrido los festivales más importantes del país, interpretando a Falla, a Turina, a Joaquín Rodrigo, con muchísimo éxito. Daniel Ligorio, bienvenido.
Gracias.
Estrenas Granados, Works for Piano. Esto pretende ser una reivindicación de la figura de Enrique Granados a nivel mundial.
Bueno, por supuesto, yo creo que obviamente aquí en España es archiconocido Enrique Granados, pero también es cierto que allá donde voy a tocar la música española, especialmente música de Granados, siempre ha tenido una gran acogida, ¿no? El público realmente se entusiasma con este tipo de música, ¿no? Y en cuanto surgió la oportunidad de poder grabar este disco monográfico de Granados, pues lo hicimos. Lo hicimos con Warner, lo hicimos con un tipo de repertorio que me ha ido acompañando durante muchísimos años. Por ejemplo, las escenas románticas, eso es una obra que casi hace 20 años que toco y un poco ya era hora de grabarla, ¿no? Llegó el momento y qué mejor que aprovechar un poco la efeméride del centenario de su muerte.
Además, me imagino que habrá muchísimas cosas que destacarías de él. No sé si te quedas con algunas que podamos resumir. Tres cosas con las que te quedas de Granados.
Granados, me quedo con su poesía compositiva, ¿no? Es un muchas veces también conocido como el poeta del piano, Enrique Granados. Me quedo con un poco con su historia de vida entre el éxito y la tragedia. Es realmente su muerte fue una tragedia, ya no solo por su muerte, por la edad que tenía, por los hijos que dejó huérfanos, sino por la manera, ¿no? Torpedeado por un submarino alemán. Y curiosamente él se lanzó al agua porque su mujer cayó al agua. Mucha gente se lanzó al mar, un poco entrando en pánico porque el barco parecía que se hundía, pero al final el barco no se hundió y llegó a buen puerto con todos los enseres personales de la familia Granados.
Que fue una auténtica tragedia ahí en el Canal de la Mancha. Ahora bien, de todo el repertorio que recoges aquí, ¿cuáles son las piezas que más te han llenado, ¿no? Que más te han enriquecido en tu carrera?
Bueno, yo diría seguramente las escenas románticas, ¿no? Es quizás la obra más importante de este disco y un poco también esta obra acaba con lo que sería la guinda del disco, que es el epílogo, que es el final de toda la suite de esta obra, que al final no deja de ser una carta de amor que escribe Granados en su momento a un amor platónico que tuvo y que en vez de escribirlo en palabras lo escribe en música, ¿no? Es algo, bueno, como describe, escenas románticas.
Escenas, ¿no?, románticas y las danzas españolas.
Sí, las danzas. Y además, me gusta mucho empezar este disco con las danzas españolas porque es un repertorio muy diferente al resto, es mucho más fresco, mucho más rítmico, obviamente son danzas, y he hecho una selección de las que, para mí, ¿no?, para mí son las que tienen más calidad compositiva.
Y si no llega a pasar lo que pasó, yo no sé qué hubiera hecho Granados.
Bueno, precisamente él muere en el momento, en la cúspide, ¿no?, de su carrera, en el momento de más éxito, en el momento en que estrena Goyescas en Nueva York, en el momento en que también ha recibido la Casa Blanca con un gran éxito, y precisamente dentro de sus enseres personales que llegan al puerto de Vizcaya está una especie como de copa con un montón de monedas que el gobierno americano le brinda por el gran éxito que tuvo el estreno de Goyescas, ¿no? Él tenía un pánico al mar, básicamente también porque no sabía nadar, con lo cual también denota un poco la acción de saltar al mar para socorrer a su mujer cuando él no sabía nadar. Todo ello es como una mezcla entre...
Es una contradicción total, ¿no? Horrorosa, sí.
Sí. Claro, un poco lo que sucedió en aquel accidente, en aquel suceso, es que mucha gente saltó al mar por pánico, no porque el barco se hundiese, que es lo que al final es más un poco irónico, ¿no?, del destino de la vida.
Desde luego que sí. La tuya, Daniel, ¿cómo ha sido, ¿no?, toda esta trayectoria al piano?
Bueno, mucho trabajo, muchísimo trabajo, intentar superarse cada día.
¿Se llega a la perfección?
Se intenta buscar la perfección, ¿no?, de una manera con naturalidad, y esa búsqueda de la perfección lo que te hace es ir mejorando cada día, ¿no? Incluso cuando te da la sensación, dices, bueno, esto está perfecto. Lo escuchas 3 días más tarde y dices, no está perfecto, lo cual frustra, pero te hace dar un pasito más. Muchas veces no sabemos si damos un pasito más hacia la mejora o damos un pasito al lado hacia otras rutas que nos hacen desarrollarnos como artistas, ¿no?
Por eso también es fácil pensar que después de la tragedia de la muerte de Granados, pues mucha gente, ¿no?, como tú, también se quedara con esa cosa de decir, bueno, es que si hubiera vivido, ¿cuántas cosas hubiera hecho, ¿no?
Sí, un poco también, precisamente hablabas antes del disco de Gershwin, que fue mi anterior, es un poco un caso similar, ¿no? Gershwin muere en su momento de máximo esplendor y a una edad muy temprana, con lo cual no sabemos cuál hubiese sido la evolución compositiva de George Gershwin. Un poco con Granados igual. Granados muere un poquito mayor, pero claro, en un momento efervescente de creativo, bestial.
Has hecho también cosas para el cine.
Sí, es cierto.
Yo ya me pregunto si no te pica un poco el gusanillo de las bandas sonoras.
Bueno, para el cine hice, bueno, una especie de actuación así, en la cual hacía de Felix Mendelssohn.
Sí.
Muy curioso.
Qué bueno.
Sí, sí, sí. Era una escena fantástica en la cual su mayordomo le trae una partitura que era un papel que tenía el carnicero de barrio, y curiosamente ese papel, que es una partitura, descubre que es La Pasión según San Mateo. Bueno, entonces es la leyenda, ¿no? Y bueno, sí, todo lo que esté relacionado con la creación, creatividad y... Bueno, siempre me atrae, ¿no?
Porque tú en tus tiempos estás tocando y en algún momento tocarás cosas que de repente te nacen de una obra de Granados, pueden hacer una obra tuya. Se te pueden ocurrir.
Sí,
yo
lo
no
que
sé
pasa,
cómo es tu cabeza
lo que,
cuando
lo que
tocas.
Pasa que, claro, al final el intérprete lo que hace es interpretar lo que está puesto en la partitura, intentar sacar el máximo de rendimiento, el máximo de belleza a lo que está puesto ahí, ¿no?
Y no te sales nunca,
¿eh? Sí, lo que pasa es que he de admitir que el papel del compositor, el trabajo del compositor, es realmente requiere un trabajo detrás muy grande. No, obviamente no solo es una cuestión de inspiración, es como el trabajo de escritor, ¿no? Muchas veces pensamos que el escritor coge el ordenador o coge una pluma y empieza a escribir, ¿no? En un lugar de la Mancha, no.
Por ejemplo,
para escribir,
¿no?,
en un lugar de la Mancha, Cervantes seguramente estuvo un mes dándole vueltas a ese principio, ¿no? Y tú dices, no, en un lugar de la Mancha, tal, pa'lante, tira. No, pues no es así, ¿no?
Ahora bien, yo me estoy intentando, pues, pensar, ¿no? ¿Cuál fue ese primer momento de Daniel, cuando la primera interpretación que hiciste al piano?
¿La recuerdas? Con, no sé si con sí, cariño, con miedo,
sí,
con
sí,
terror.
No, no, nada, ni terror ni nada, con total inconsciencia, porque tenía, creo que eran 8 años, y la típica audición de conservatorio, ¿no? Y después también recuerdo el primer concierto yo solo, que también debía tener 11, 12 años, que aquí ya estaba un poco más, bueno, tenía un poco más de responsabilidad y tal, pero cuando es joven sale a tocar con una naturalidad pasmosa, ¿no? Luego es cuando somos mayores nos complicamos la vida inútilmente, no sé por qué, ¿no? Es algo muy curioso. No aprendemos, desaprendemos esta naturalidad.
¿Y esa disciplina que implica la música, eso te ha servido a la hora de, no sé, pues de vivir? También es una filosofía de vida, ¿no?
Sí, me ha servido un poco a estructurarme bien el tiempo, a tener una responsabilidad, ¿no? De las cosas que se han de hacer, de las cosas que... Había un pianista muy famoso, es Vyacheslav Richter, que él se apuntaba en una libretita las horas que se debía de estudio. No las horas que había estudiado, sino las que se debía.
Se debía, bueno.
Con lo cual, fíjate hasta qué extremo, incluso él acababa los conciertos y se quedaba a estudiar porque decía que aún le faltaban horas de estudio. Pero estamos hablando de una leyenda, o sea, una cosa que todo el mundo le felicitaba y él, bueno, me gustaría quedarme en la sala un par de horas más porque me debo 2 horas de estudio. Bueno, los músicos somos un poco enfermizos en este tema, ¿no? Yo creo que es una constante, ¿no? La sensación de culpabilidad cuando no trabajamos las horas que creemos que tenemos que trabajar, ¿no?
Esto te entiendo perfectamente, porque además habrá muchísimos músicos, cuando eres pequeño no tienes en cuenta esa disciplina de las horas de ensayo, pues tú tienes en cuenta que vas a estar tocando, y de mayores, ¿qué pasa? Que nos exigimos más... Porque
bueno,
a lo mejor ensayas
claro.
más ahora que antes.
No sé, claro, seguramente ensayo más ahora que antes. Obviamente, y también es cierto que cuando uno es más joven o es estudiante, tiene mucho más tiempo para preparar un programa determinado, ¿no? El programa de curso, tal, lo preparas, tienes todo un año, tienes un profesor al lado. Y llega un momento que tienes que madurar, entras en el mundo profesional y los programas van pasando cada mes uno diferente.
Uno tras otro.
Y entonces te das cuenta que el ritmo de maduración de las obras tienes que cambiarlo, porque si no, no llegas. Y esto, claro, te genera a veces ansiedad y estrés, ¿no? Y luego también porque uno se autoexige cada vez más y busca la calidad, no solo dar las notas, sino calidad de sonido, de fraseo, de la comunicación con el público... Cada vez el público también te conoce más y un poco tú esperas darle lo que ellos esperan recibir, ¿no? Y es como una bola, ¿no? Se va retroalimentando.
¿Y para desconectar qué es lo que haces? ¿Qué es lo que haces? ¿O no? ¿O no existe
no,
ese vida, momento?
No, sinceramente os he de decir que hago vida muy normal. No hago nada raro y muchas veces pues se ha dado momentos en los cuales yo tengo un concierto a las 9 y por la mañana estoy dando clases en el liceo. Yo soy profesor del superior del liceo. Y no pasa nada, doy clases, doy consejos a los alumnos, tal y cual, y bueno, ahora me tengo que ir, que por la tarde tengo un concierto y tal. Y bien, con naturalidad, a mí lo que me desestresa es sentarme al piano y estudiar, ¿no? Es como si estás en tu ambiente, en tu mundo, ¿no?
Y tienes varios premios a las espaldas, sí. Nacionales, internacionales. ¿Cuáles son tus planes?
Bueno, obviamente ya el tema de concursos ya pasé la edad de estos. Normalmente a los 27, 28 ya se acaba la edad de hacer concursos.
Qué prontito.
Y sí, pero bueno, ya está bien, si no estaríamos todo el día
concursando.
Fíjate,
si no te lo llevarías todo, claro. Desde los 6 o los 7,
es bueno
fíjate.
Que la gente joven compita y nos muestra a los que ya no somos tan jóvenes en el gran nivel que tienen, ¿no? Que están ahí, bueno, apretando y tal. Y los proyectos ahora es presentar este CD, tocarlo. Han salido muchos conciertos, obviamente, porque es el centenario de Granados. Y luego también, curiosamente, ha salido una gira por Rusia con una orquesta que escuchó un disco mío de Naxos donde tocaba el concierto de Joaquín Rodrigo, el concierto heroico para piano y orquesta. Y les encantó y me llamaron tal. Y bueno, fantástico, este verano voy para allá. Lo cual me ilusiona muchísimo porque era una obra que tenía casi olvidada ahí en el baúl. Y volverla a sacar. Pero bueno, básicamente ahora estoy muy centrado en todo lo que es la programación de Granados y un poco el disco.
Eso te iba a decir. Una vez que vas haciendo repertorio tras repertorio, ¿se olvidan?
Sí.
Se olvidan,
pero
olvidar,
hay algo muy curioso que todos los músicos saben lo que es la memoria muscular. Que es algo mágico, ¿no? O sea, tú...
Se te van los dedos
obra,
solos.
Una obra que tú has tocado hace 20 años... que no has tocado durante 20 años, al principio la abres y dices, esto es como si fuese chino para mí ahora, ¿no? Empiezas a poner los dedos, pum, 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 y al cabo de 5 minutos, los dedos ya recuerdan el camino. Es espectacular. Suerte de esto. No, sería imposible mantener repertorio. Pero es así, es la memoria. Y realmente existe. Hay como las terminaciones nerviosas de los dedos, de las extremidades, tienen una memoria individual.
Qué bueno.
Que existe. Sí.
Yo a veces cuando me acuerdo de cosas lo llamo siempre que es memoria fotográfica, pero no porque vosotros no necesariamente estáis mirando el teclado, ¿no?
No, normalmente no. Es muscular, es una memoria de gestos, ¿no? Es como la típica memoria de un gesto que tú haces cotidianamente, que tú ya, pum, tu brazo va a ese sitio exacto y sabe dónde está el interruptor, o sabe dónde está el despertador, o sabe...
O sea, que tantearías un momentito con los ojos cerrados y de repente podrías empezar a tocar una pieza que hace años.
Sí, quizás no con la heroicidad del protagonista de la película del pianista, que con una guerra por en medio encuentra un piano y toca a la mar de fresco como una lechuga.
Claro.
Pero, no, mira, ¿qué os parece que vamos a hacer la prueba? Porque ya se nos está haciendo tarde y tienes que coger hacer un viaje ahora hasta Lérida. Pero sí que es verdad que ese movimiento muscular, ¿cómo empieza? ¿Cómo empieza el concierto?
¿El concierto?
De hoy? Sí, ahora.
¿Le doy? Venga.
¿Has visto?
Es la primera danza española.
Bueno, pues hemos comprobado que estás entrenadísimo, que lo tienes en la cabeza, tus dedos ya se lo saben absolutamente. Así que hoy, 24 de marzo, muchísimo éxito, Daniel. También con este Granados Works for Piano, porque hacen un homenaje a personas que dejaron huella.
Claro.
Pues siempre es de reconocer. Así que muchísimas gracias.
Un beso, gracias.
Y 43, hora menos en Canarias. Oye, se ha ido Daniel Ligorio porque tenía que irse de viaje, pero vosotros seguís a ese lado de la radio, trasnochadores. Estamos haciendo tuit tropa, así que en nuestro Twitter, @lanochedecope, esperamos más seguidores y os estamos leyendo con el hashtag lanochetrajana. En nuestro facebook.com/lanochedecope también estamos pendientes de los comentarios y el correo electrónico a vuestra disposición, lanoche@cope.es.
También tenemos un número de teléfono que es gratuito, es el 900-50-60-06, 900-50-60-06, o mándanos una nota de audio o un WhatsApp al 600-55-59-59, 600-55-59-59. ¿Te gusta la pieza que estoy ahora mismo tocando?
A ver, sube un poquito.
A ver.
Pero qué bien le damos, ¿eh?
Es que es un arte esto. A ver, dale tú a ese lado del teclado, a ver.
A ver qué
piano.
Tal me suena a mí.
A ver, venga, las dos juntas.
A ver. Espera, que esta me queda un poco lejos, la tecla.
Sí.
Ahí.
¡Ale!
¿Has visto?
¡Qué arte, de verdad! Pues así toda la noche de cope, que queda todavía un montón.
Uf.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
Cope. Estar informado. En COPE, nuestros comunicadores siempre están alerta.
Las explosiones en el aeropuerto de Zaventem en Bruselas, al parecer una de ellas, se ha producido...
Y si ocurre algo, te lo cuentan.
Hay que recordar también que ahora mismo todo el transporte público está cerrado.
Actualizando los datos minuto a minuto en la antena.
Bélgica ha elevado al máximo su nivel de alerta antiterrorista y la policía ha difundido la imagen de
tres... En COPE.es y en tu móvil, con el mejor análisis.
Ignacio Cembrero es nuestro analista de cabecera.
Bélgica sea el país de Europa que más yihadistas...
En COPE, cuando ocurre algo, te lo contamos. COPE, estar informado.
Madre mía. mía, Isabel, yo esto de que llegue la primavera...
La sangre altera.
Me parece bonito, ¿eh? Si no fuera porque me empieza a llorar el ojo, siento como que me queman ahí un poco de fuego, pero no es fuego de amor, es fuego horrible de este que no puedo ni abrir los ojos, no puedo respirar, se me
embota aquí todo así como con esta voz...
Y, en fin, estoy describiéndome a mí misma, pero es que seguro que a alguno de los trasnochadores le pasa lo mismo, ¿eh? No soy la única.
Tiene que ser molestísimo todo lo que me estás contando. Yo, a mí no me pasa porque no tengo alergia, pero bueno, en casa, madre, hermana, primos, etcétera, todos nos juntamos y al final...
Nos comprendes, ¿no?
Sí, sí, os comprendo completamente. Lo único que, ¿sabes qué pasa? Que eso yo creo que, entre otras cosas, podría ser porque no comes tú muy bien, ¿eh?
¡Ah! ¿Tendrá que ver lo que como?
Sí, 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 claro que tiene que ver.
¿Sí?
Sí, mira, porque además de que es verdad que el polen hace de las suyas, que estamos expuestos, ¿no?, pues al cambio, a la estación nueva y tal, lo cierto es que muchas alergias se podrían evitar pues con una alimentación concreta, correcta y específica para tu alergia. Y si no, pues mira, que se lo pregunten a Patricia Restrepo. Ella es directora del Instituto Macrobiótico de España y experta en nutrición, y ella misma es la que dice que comer bien reduce las molestias, por lo menos, ¿no?, de la alergia. Patricia, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estáis?
Oye, ¿es verdad que la clave está ahí, o una de las claves para reducir pues eso, las molestias, ¿no?, de la alergia? ¿Una buena alimentación nos puede llevar a pues eso, asimilar la alergia de otra manera?
Mira, no os quiero parecer categórica, ¿vale? Pero no es que sea una de las claves, es que es la raíz de todas
las alergias. Clave, ¿no?
Esa es la clave.
O sea, que si me alimento mal, Patricia, ¿por eso tengo alergia? ¿O bueno?
A ver, evidentemente, si hemos consumido en invierno, bueno, en general, si hemos consumido una cantidad importante de lácteos, vamos a hablar directamente de los lácteos, porque es que los lácteos son los responsables de la mayor cantidad de alergias, de casi todas las alergias. Imagínate que si el polen nos genera alergia, porque todo el mundo no tiene alergia al polen, qué raro, ¿no? Entonces, la cuestión es que las alergias son algo muy nuevo, realmente a partir del siglo XVIII empezamos a sufrir de alergias, antes no existían las alergias, porque teníamos una alimentación mucho más equilibrada, el exceso de lácteos, los azúcares simples, las harinas que estamos comiendo altamente refinadas, el exceso de carne, las grasas saturadas y el exceso de alimentación. Cuando llega la primavera tiene como un movimiento ascendente, ¿no? Lo vemos fácilmente en los árboles, en un almendro, que está como en las raíces, está concentrada toda la energía en el invierno, no vemos, parece que la planta está muerta. Y cuando sube la temperatura, esta energía que eclosiona y va hacia el exterior, nos saca afuera, pues los brotes verdes y las flores. Y en el cuerpo pasa lo mismo, hay un movimiento, dijéramos, como de descarga hacia el exterior, y en esa descarga todo el exceso que hemos comido en el invierno se encuentra con sustancias como el polen y se crea una irritación, por llamarlo de alguna manera, un rechazo del cuerpo. Y ya vienen los estornudos, la rinitis, el asma, el cansancio, es la incapacidad de adaptarnos al cambio climático con el mínimo de tensión porque hemos abusado de una dieta en el invierno.
Patricia, pero ahora que nos acabamos de enterar de esto, o que muchos acaban de dar con esta clave, bueno, pues sí, el invierno ya lo han hecho medio regulero, pues ahora que, claro, ¿qué es lo que hacemos ahora? ¿Cómo podemos remediarlo? ¿Hay algún truco? ¿Podemos empezar ya de ya y lo pillamos a tiempo?
Sí, siempre lo pillamos a tiempo, ¿eh? Da igual la estación del año en la que estemos y la edad que tengamos. Entonces, pillarlo a tiempo empieza por reducir estos alimentos que sobrecargan el organismo. Empezar a tiempo es volver a una dieta inteligente basada en cereales integrales, en legumbres, las maravillosas legumbres que la verdad es que las tenemos tan olvidadas. Verdura de la estación, es que la huerta nos lo está diciendo. Aquí en Valencia, por ejemplo, la huerta valenciana empieza a darnos alcachofas, ajos tiernos, judías... espárragos, todos estos alimentos que son depurativos, apio, que nos ayudan a descargar toxinas del cuerpo, rabanitos, y es empezar a hacer una alimentación inteligente.
Ay, pero a mí me gustan mucho las legumbres, Patricia, pero es verdad que también me gusta mucho la leche, y yo me atiborro a leche que no veas. Entonces sí. Ahí es donde estoy haciendo algo mal, ¿no? La leche igual no es tan beneficiosa aunque me guste mucho.
Sí, es que hay cosas que nos gustan, pero no porque nos gusten. Y además, ¿a quién le gusta? Yo siempre le hago esa pregunta a quien me dice, es que me gusta mucho. Le gusta a tu organismo porque el organismo pide más de lo que tiene. Entonces, claro, la leche genera una adicción increíble a nivel celular. y por eso creemos que nos gusta la leche, pero en el momento en que dejas de tomar leche, ya te destetas de la vaca o de la cabra, y no la quieres volver a ver en la vida.
Eso con, bueno, con la leche, pero es que nos pasa exactamente igual con el azúcar. Y es verdad que ahora están saliendo un montón de tipos de edulcorantes distintos, pero ¿cuál es el que mejor nos puede ir, Patricia?
El amor.
Ese es el mejor edulcorante, ¿no? El amor.
Las caricias, el amor, las cosquillas, la risa, el juego y el dulce natural que está presente en la cantidad de frutas y verduras que da la estación.
Claro, pero qué difícil es saber identificar los alimentos y qué tipo de azúcar llevan, porque ni siquiera cuando vamos a hacer la compra nos lo especifican bien. Y en casi el 80% del carrito de la compra llevamos azúcar.
En el 90%.
En el 90%, pues fíjate.
Pero bueno, si tú compras calabazas, no hace falta que te lo especifiquen. Si compras zanahorias, que son verduras dulces, si compras coles, que son verduras dulces, si compras manzanas, que son dulces, si compras cereales integrales y los masticas muy bien, que son dulces también, y es verdad, vale, vamos a ser un poco compasivas, en el momento del desenganche de estos azúcares, de estos edulcorantes, pues están la melaza de arroz, que es un edulcorante que deviene de un cereal integral, es de un carbohidrato completo, no es la panacea, pero no es un azúcar tan simple y refinado como puedan ser todos los demás.
Mira, debe ser una señal, Patricia, que este año 2016 esté declarado como Año Internacional de las Legumbres. En este caso está declarado así porque es un icono de la lucha contra la desnutrición y la pobreza, pero es que además las legumbres son baratas y muy nutritivas, que es una ventaja que no siempre tenemos con todos los alimentos.
Mira, es que podríamos hacer de esto una regla de tres, y es, lo que comieron mis antepasados es lo que podría estar empezando a comer yo ahora. Mis antepasados comieron legumbres todos los días. La carne se comía cuando se comía, cuando había una matanza y se la comía el que podía comérsela. Pero nuestros antepasados comieron legumbres, y cuando hablo de antepasados no estoy yéndome más allá del siglo XVIII. Comían legumbres, o sea, un plato de arroz integral con lentejas, larga vida. Las legumbres nutren, dan calor interior, nos dan vitalidad. Es decir, imaginaros que Caín mató a Abel por un plato de lentejas.
O sea, imagínate, lentejas. Nuestro técnico está babeando, dice que está buenísimo todo lo que estás contando.
Bueno, pues no sé, un buen estofado de garbanzos, un buen estofado de lentejas, un buen estofado de judías pintas, un arroz caldoso valenciano con el arroz integral, por supuesto, la judía blanca, los cardos, los nabos, las acelgas. Esa es comida de verdad. Y lo que dices tú, es comida muy barata.
Ese arroz del Mediterráneo que en muchos sitios te dan babero para que te lo pongas, a mí no se me olvidará en la vida, ¿eh? Porque de verdad. Que es que te pones con el arroz caldoso, está riquísimo.
Delicioso.
Pero riquísimo. Ahora bien, ¿pero cuándo y en qué frecuencia podemos tomar o deberíamos de tomar legumbres, Patricia?
Pues mira, honestamente, todos los días, 3, 4, 5 veces a la semana. ¿Por qué nadie se pregunta con qué frecuencia puedo comer azúcar o Coca-Cola? No sé si he dicho una palabra prohibida, perdón.
No, esa es la pregunta del millón. No nos preguntamos sobre lo que sabemos que no deberíamos comer y tomamos, ¿no?
Claro.
Pero hay veces, Patricia, que las legumbres, estaba pensando yo, por ejemplo, los garbanzos, y los machacamos y un poquito de aceite de oliva tan rico ahí.
Qué rico. Eso es
humus. Y eso para cualquier persona le puedes engañar. Parece como si fuera un aperitivo y en realidad está comiendo legumbres.
Claro, está comiendo legumbres, pero la pena es esta. ¿Por qué tengo que engañar a la gente para que coma comida de verdad? Y le puedo dar comida de mentiras. Fijaros que la comida de mentiras la venden en paquetes de colores, las anuncian por la tele. Por la compra de uno te dan otro y un juguetito además. Fíjate que ahí sí que te están engañando. En cuanto que nunca verás una campaña publicitaria que te diga, por un kilo de lentejas le descuento el otro y le pongo un juguetico para su bebé. No, porque todos sabemos lo que pasa con un plato de lentejas que nos nutre. Al comienzo, como nuestros intestinos están tan débiles, las legumbres que tienen un poco más de nitrógeno mueven los gases que tenemos dentro. Bendito sea, que los muevan.
Claro.
Cuando ya los saques todos, ya no vas a tener más y vas a poder digerir tus legumbres perfectamente. Hay que cocinarlas bien, hay que remojarlas. Yo recomiendo remojarlas con un trocito de alga kombu. Si no estás acostumbrada a comerlas, con un poquito de jengibre, con un poquito de cominos o el hummus del que tú estás hablando para empezar, ¿no?
Yo esto de que remueve los gases te iba a preguntar tú como experta a ver si va a ser que con esto del metano al que tienes al lado le entra un ataque de tos que no puede parar, ¿eh? A ver qué pasa aquí, ¿eh? Será muy nutritivo y todo lo que quieras, pero...
Pero mira, es que los gases que mueven las legumbres, hay una cosa que no está clara, ¿no? Y es una confusión. La gente cree que las legumbres generan gases. Las legumbres no generan gases. Los gases los genera el azúcar, la carne, los lácteos, las harinas refinadas. El pan es el mayor generador de gases. Lo que pasa es que estos gases están dentro en el cuerpo, no se mueven. Y cuando comes legumbres, mueven los gases que ya tienes dentro. Y yo digo, bendito sea, es un periodo corto de tiempo mientras tus intestinos se fortalecen. Porque si estos gases no se mueven, estos gases serán en el futuro la materia prima de cositas que van cogiendo forma en el cuerpo. Y no es ajeno ni a ti ni a mí ni a nadie que cada día crece más el cáncer. No sé dónde pensamos que empieza el cáncer, sino una maldición divina, sino en esta cantidad de alimentos que se pudren en el organismo.
Así que las legumbres son las que le hacen el trabajo sucio al azúcar y a toda esta peña, ¿no? Muy bien.
Exactamente, exactamente. Nivela el nivel de azúcar en sangre. Pues, las legumbres, por ejemplo.
De todas formas, Patricia, he tenido ciertas dudas de si estaba hablando con una experta en nutrición o con una cocinera, porque las ideas que nos has dado
buenísimas.
De cómo cocinarnos, de verdad, o sea, eran increíbles.
Claro, es que la nutrición y la cocina nunca estuvieron separados en el pasado. A tu bisabuela nadie le tuvo que decir qué le daba a su hijo para que se pusiera fuerte. Y hoy en día, como nos hemos desconectado del sentido común, nos hemos desconectado de ese lugar de poder que era el fuego y la cocina, entonces tenemos que recurrir a alguien de fuera que nos cuente, a ver, ¿qué me da la vitalidad?
Te voy a llamar más a menudo porque tú me das la vitalidad, ¿eh, Patricia?
Sí. Nos la estás transmitiendo a todos los trasnochadores, desde luego. Patricia Restrepo, directora del Instituto Macrobiótico de España y experta en nutrición, que, pues eso, coincidiendo con el año 2016, que está declarado como Año Internacional de las Legumbres, pues nos recuerda que si tiramos un poquito para atrás y comemos de temporada y añadimos las legumbres a nuestra dieta, pues eso, rebajamos las molestias de las alergias y prevenimos, que eso es lo más importante. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotras.
Un abrazo.
Un abrazo, chao.
Salud y rock and roll tengamos todos. En los momentos duros a granel. Guitarras predispuestas en los ojos, la sangre apasionada, flor de piel, salud y roja.
Ay, la última vez que escuchamos un nuevo trabajo de Loquillo fue en el 2012, el artista publicaba La nave de los locos, pero ahora el cantante vuelve con un nuevo trabajo que va a ver la luz el próximo 22 de abril, lleva el título de Viento del Este y del primer single este trabajo que estáis escuchando ahora, la canción titulada Salud y Rock and Roll.
Las ganas de escapar, la rebeldía, de nunca estar de acuerdo, porque sí, salud y rock and roll.
Salud y rock and roll para todos y para todos los que quieran disfrutar del nuevo trabajo de Loquillo en directo, que vayan marcando el próximo 24 de septiembre, porque ese día Loquillo va a abrir su gira musical con un concierto en la Plaza de Toros de Las Ventas de Madrid.
Catecismo que he aprendido.